hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Invitamos a seguir en sintonía de este programa, un programa para usted, estimado hermano, para usted, estimada hermana, para que se mantenga informado sobre el acontecer nacional. Bienvenidos a este programa.
En la mirada de los pueblos.
Es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Bien, como lo había mencionado, pues traemos información importante de lo que acontece también a nivel departamental y nos vamos al departamento de Huehuetenango, allá en el municipio de San Mateo Ixtatán, ya que autoridades comunitarias, COCOES y organizaciones sociales como el FNL y el Consejo del Pueblo Maya han iniciado un proceso de recopilación de firmas en todas las comunidades con el fin de exigir al gobierno de Guatemala el retiro inmediato del ejército de este municipio. Pues las comunidades de este municipio se sienten amenazadas directamente porque existen fuerzas militares en este momento. Se ha desplegado pues un gran contingente de fuerzas militares y es por ello que han iniciado con la recolección de firmas. Ya la presencia de camiones y vehículos artillados y blindados del ejército en el pueblo de San Mateo Ixtatán es considerado una irresponsabilidad de los gobiernos y empresas extractivas, manifiestan los comunitarios allá, los vecinos de San Mateo Ixtatán, ya que constituye una clara provocación y una profunda violación a los derechos de los acuerdos de paz en el país y normas internacionales en materia de derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Ellos manifiestan que la presencia del ejército en el municipio es arbitrario y profundamente contraproducente por estas razones. La primera razón manifiesta que aún está golpeado y herido por las masacres de tierra arrasada donde fueron eliminados familias, comunidades enteras por el ejército de Guatemala, según el informe de esclarecimiento histórico de REMI. También otra de estas circunstancias es de que en San Mateo Ixtatán se están imponiendo 3 proyectos hidroeléctricos. Uno es San Andrés, Pojón 1 y Pojón 2. Estos son los proyectos que están denunciados ante la Corte Suprema de Justicia porque han violado el derecho a la consulta y consentimiento, la provocación también de la violencia y división comunitaria, el desvío de ríos y, pues, entre otras razones que manifiestan las comunidades en esta imposición de fuerzas militares en este territorio. También manifiestan que actualmente operan grupos especializados en provocar crisis, violencia, manipulación de la información y hasta usurpar la representatividad del pueblo en favor de las empresas extractivas, es decir, un ambiente de tensión y confrontación que se vive en el municipio. Pero para ampliar más esta información, para detallar lo que está aconteciendo también en este territorio, hemos invitado a Francisco Rocael Mateo Morales del Consejo Uxtag, a quien tenemos vía telefónica en este momento. Bienvenido, compañero, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días, nuevamente un saludo fraternal a todos los oyentes de este programa La Mirada de los Pueblos. Es un gusto saludarlos desde Huehuetenango, la tierra de Quibir Balán.
Bien, hablábamos, Francisco, de lo que está aconteciendo directamente en el territorio de San Mateo Ixtatán por la presencia de fuerzas militares. ¿Cuál es el ambiente, pues, según lo que manifiestan las comunidades y lo que ya hemos dicho, cuál es la postura y el sentimiento en este momento de las comunidades del pueblo de San Mateo Ixtatán?
Bueno, de acuerdo, digamos, a la información pública y a lo que han manifestado, digamos, los compañeros que son parte, forman parte del Consejo del Pueblo Chuj, es que definitivamente hay un ambiente de mucha tensión, también de mucha incertidumbre, digamos, de lo que está pasando en San Mateo y Iztapán, porque hace años, ¿verdad?, desde antes de los acuerdos de paz, la presencia del ejército ya no se miraba, sobre todo en la cabecera municipal. Queremos decir que la frontera, digamos, de San Mateo, precisamente ahí donde está la hidroeléctrica, pues ahí hay una brigada del ejército. Bueno, ahí se justifica por ser frontera, porque el ejército, uno de sus mandatos es cuidar las fronteras, velar por la soberanía nacional, ¿no? Pero en este caso, la presencia, digamos, del ejército en la cabecera municipal de San Mateo, no, digamos, acompañados por vehículos blindados, bueno, una presencia, digamos, muy fuerte, eso obviamente pues tiene un impacto muy grande, sobre todo para las familias víctimas del conflicto armado interno, porque también, como en todos los pueblos, hay victimarios, ¿verdad? Hay gente que estuvo, digamos, sí, a favor de las atrocidades del ejército en la época del conflicto armado interno. Entonces, también hay cierta polarización, digamos, que aparenta ser, digamos, el municipio de San Mateo Iztapán, como se leyó en el comunicado, pues en San Miguel Acatán, en San Mateo, el pueblo Chuja en general, pues fue uno de los más golpeados en el conflicto armado interno.
Francisco, ¿actualmente se tiene información clara de lo que está sucediendo? ¿Por qué están estas fuerzas militares directamente en este municipio?
Bueno, también sí hay información. Por ejemplo, la misma municipalidad sacó un circular dos días después de la presencia, digamos, del ejército, diciendo que en el municipio de San Mateo Iztapán se encuentra personal del ejército, quienes vienen en apoyo a las autoridades locales del municipio, es decir, al alcalde municipal, con el fin de colaborar en la seguridad de la población y efectuar actividades de ayuda humanitaria, con el objeto de capacitar a la población para cualquier evacuación, cuestiones de riesgo, capacitación a los estudiantes del instituto y los colegios y en las escuelas de la cabecera. Eso es lo que es una nota, digamos, de la municipalidad, pero también tenemos acceso a una nota que es firmada por la quinta brigada, digamos, de infantería, ¿verdad?, de Gregorio Solares. También manifiesta, digamos, que la presencia, digamos, del ejército en el municipio de San Mateo tiene la finalidad de contribuir al desarrollo y verificar las condiciones de seguridad para el ingreso de la Policía Nacional Civil, Juzgado de Paz, Ministerio Público y otras instituciones del Estado, así como también determinar las necesidades de salud y educación de la población. Entonces, de acuerdo a estas dos notificaciones, tanto de la municipalidad como la quinta brigada, digamos, de infantería, pues es evidente, digamos, que el ejército se está metiendo, digamos, en funciones que no le corresponden. Salud y educación está definido, digamos, constitucionalmente como dos componentes que tienen su propio ministerio, ¿verdad? Entonces, esto es la gran confusión que hay y la desconfianza, digamos, que está generando la presencia del ejército. No olvidemos que en tiempos del conflicto armado, el ejército igual llegó jugando con los niños, regalando dulces y todo lo que significó esa experiencia oscura, digamos, en nuestras comunidades. Entonces, sí, hay mucha incertidumbre, pero tenemos también conocimiento que han habido diálogos, las autoridades comunitarias, el mismo día viernes hubo una reunión, digamos, con todas las autoridades, donde también COCOES y alcaldes comunitarios manifestaron su preocupación por la presencia, digamos, del ejército.
¿Esta presencia del ejército podría ser como una acción de represión en contra de quienes se manifiestan en resistencia a estos proyectos que ya mencionaba anteriormente, hidroeléctricos San Andrés, Pojón 1 y Pojón 2, ya que recordemos también que en la actualidad existen aproximadamente 60 denuncias en contra de líderes comunitarios? ¿Podrían tomarse así, Francisco?
Bueno, sí, tal vez como Consejo del Pueblo Maya podemos manifestar que no solo es San Mateo Ixtatán, sino que hay este gobierno pues que de alguna manera pues está digamos asesorado por una buena parte digamos del ejército, de gente que estuvo vinculado en los procesos anteriores de violaciones a derechos humanos, pues hay una tendencia, digamos, de militarización de los territorios. Esto, y efectivamente, tiene mucha relación. Ahora el ejército, como hace años, ahora activaron de nuevo, el departamento de ingeniería, digamos, del ejército de obras, se está desplazando a hacer carreteras, brechas, y ahorita algo nuevo que está saliendo ahorita a la educación y la salud, ¿verdad? Esto se llama penetración, ¿verdad? Es una acción de penetración y como objetivo fundamental de estas acciones es controlar a las comunidades, tomar el control, digamos, del territorio y efectivamente, pues, toda esa zona norte de Huehuetenango es una zona rica en biodiversidad. Y por supuesto, es una zona de mayor interés de las grandes corporaciones. Solo la zona norte de Huehuetenango, podemos decir que hay 12 proyectos hidroeléctricos en proceso, digamos, de ejecución, ¿verdad? Están frenados porque el pueblo ha decidido que no debe ser así la situación. Hay 3 proyectos petroleros que ahorita no se han tocado, pero están allí. Ya están las licencias autorizadas y por supuesto hay alrededor de 8 proyectos mineros en la región. Entonces, y ahí pasa la franja transversal del norte. Entonces se están creando tristemente, digamos, en lugar de hacer, digamos, de agotar el diálogo y de hacer, digamos, pues negociaciones responsables con las comunidades, con sus autoridades. Aquí se está pasando, digamos, a una etapa, digamos, de militarización de los territorios y eso nos parece que es una irresponsabilidad por parte del gobierno y sus asesores, porque prácticamente en lugar de disminuir, digamos, la tendencia de violencia y de confrontación que hay en el municipio, pues esto lógicamente tiende a aumentar, ¿no? Tiende a complicarse aún más y para nosotros sí hacemos un llamado a las autoridades que escuchen la voz de las comunidades y que se retiren de inmediato al ejército de esa zona, ya porque como dice ese comunicado que acabamos de escuchar, aún no se han sanado las heridas que dejaron, digamos, las políticas de tierra arrasada y las masacres que provocaron en contra de familias y comunidades enteras en San Mateo y Ixtatán. Entonces, y nuevamente ahorita, a través de los proyectos extractivistas que están reactivando estas fuerzas oscuras del pueblo de San Mateo, Esto, en lugar de ir para adelante, se está retrocediendo, y esto es una gran preocupación, pues, para todas las organizaciones sociales que de alguna manera velamos por los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Para nosotros el camino es y seguirá siendo el diálogo responsable. Pero ese diálogo responsable, donde se debe tomar en cuenta a todas las personas opositoras, ¿verdad?, de estos proyectos que reclaman derechos fundamentales. Y esto debe ser un diálogo de alto nivel, porque se deben involucrar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, se debe involucrar, digamos, el mismo Ejecutivo y también el organismo judicial, porque aquí es una situación que se va a complicar. Se va a complicar, y nosotros creemos que también posiblemente, digamos, se pueden activar también órdenes de captura que hay en contra de 60 líderes en este municipio.
Francisco, relacionado directamente a este tema, también esta semana los diputados conocerán en primera lectura las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, una propuesta también que ha generado diferentes reacciones, es que esta iniciativa daría una amnistía a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, tanto para militares como para guerrilleros. ¿Cuál es la posición directa del Consejo del Pueblo Maya en torno a este tema, ya que precisamente durante esta semana pues hay una agenda directamente para aprobar este artículo de la reforma que modificaría el 5 de la ley, digamos, de Reconciliación Nacional?
Definitivamente en el país estamos retrocediendo por lo menos 50 años, digamos, si se llevan a cabo estas leyes perversas que definitivamente son propuestas por personas retrógradas como Linares Belcanena, que es operador de la mafia política y criminal de este país, ¿verdad? Sin embargo, pues también tenemos que tomar en cuenta que esto es parte, digamos, del pacto de corruptos. Esto prácticamente sí sería un gran retroceso, y nuestro país estaría incluso cometiendo, Guatemala estaría cayendo en una inconstitucionalidad y también violando convenciones como la Convención de Viena, normas internacionales, porque acá, digamos, en Guatemala, si hay oficiales del ejército que están ahora en proceso judicial o que están en la cárcel, es que definitivamente ha sido comprobado que ellos pues fueron responsables intelectuales, incluso directos, de violaciones de lesa humanidad. Ese concepto tiene que ver con un delito, digamos, que sobrepasa la Constitución Política de la República, porque es algo firmado por Guatemala, digamos, es algo que prácticamente, que es una norma internacional que se debe respetar. Por lo tanto, lo que hay ahorita es que este gobierno está capturado, ¿verdad? Está capturado por ese grupo, digamos, del ejército. No podríamos decir del ejército en general, porque no todos cometieron esas grandes barbaridades, que no mataron a guerrilleros ni mataron a los excombatientes. Lo que hicieron fue poner fuego y mandar a asesinar a niños, ancianos y mujeres, es decir, a gente inocente, a gente, digamos, que no tenía nada que ver, digamos, con la lucha armada en este país. Por eso se le da, digamos, la categoría de genocidio, porque querían eliminar, digamos, a pueblos enteros, y efectivamente, pues, en esa época lograron matar casi 300.000 personas, donde el 85% fueron de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que hay sentencias ya avanzadas, hay sentencias ya realizadas. Sería una locura y un gran retroceso si en el Congreso de la República se llegue a dar esta situación. Entonces nosotros, como Consejo del Pueblo Maya, nos solidarizamos con las víctimas del conflicto armado, nos solidarizamos también, digamos, con todas las organizaciones democráticas que han hecho lo posible, pues, construir una Guatemala diferente. Yo creo que es tiempo de sumar fuerzas y hacer esas alianzas para no permitir más retrocesos en este país. Entonces, nosotros sí creemos que definitivamente Guatemala está retrocediendo. Yo vuelvo a reiterar, creemos nosotros que esto debemos tomar en cuenta para que en estas próximas elecciones no votemos más en los partidos políticos que donde hay, digamos, estas fuerzas oscuras atrás y promoviendo. Nosotros sabemos que hay varios partidos políticos donde nuevamente ya están promoviendo esto, ¿no? Ya están activando una estrategia para poder, digamos, otra vez llegar al poder, como prácticamente fue el partido Patriota, ahora el FPN. Pues no sabemos qué sorpresas nos vienen ahora, porque esta gente siempre ha estado, digamos, ligado al poder político. Entonces es tiempo de pensar en el futuro, nunca más debemos retroceder, y los invitamos. Yo creo que Guatemala, en las escuelas se debe leer la memoria histórica. Ahí está el documento del REMI, está en PDF, está también el documento, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ahí está claramente, digamos, cómo fue la guerra en nuestro país, cuáles fueron sus consecuencias, y ahí se concluye que nunca más debemos retroceder a ese pasado oscuro. Si no se castigan a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, fácilmente en pocos años vamos a tener nuevamente esas grandes violaciones donde te matan porque pensás diferente, te matan porque de alguna manera tenés una opinión diferente, y te matan porque de alguna manera sos una comunidad que no tiene voz, es una comunidad que está alejada. Por lo tanto, esa es una situación que tenemos que pensar los guatemaltecos y guatemaltecas, y no dejarnos llevar, digamos, por esas campañas mediáticas y en las redes sociales antiderechos humanos, que los únicos que salen ganando y favorecidos por esta campaña pues es esa mafia política y criminal que tiene capturado a nuestro país.
Bien, agradecemos a Francisco Rocael Mateo Morales del Consejo Huichtaje en el departamento de Huehuetenango por haber compartido con nosotros pues esta información, el análisis también que él ha vertido de por qué es importante conocer nuestra historia. La importancia de estudiar nuestra historia radica en el hecho de que ella nos permite conocer nuestro presente. Para conocer nuestra realidad actual necesariamente debemos irnos al pasado y tratar de entender los procesos que nos han llevado a estar como estamos ahora, en todo orden de estas cosas, ya sea desde el ámbito económico, político, social y cultural. Tu mensaje final, Francisco, para pues el programa La Mirada de los Pueblos.
Sí, efectivamente, yo quiero reiterar, existe este libro que escribió, que investigó Monseñor Gerardi, que por eso lo asesinaron, ¿verdad? Que en el próximo abril se va a conmemorar un aniversario más del mártir, digamos, de la paz y de la justicia, que fue Monseñor Gerardi. A él lo asesinaron porque él escribió la realidad que pasó acá en Guatemala. Entonces, por lo tanto, yo reitero eso, hay que leer en las escuelas, en los institutos, y todas las personas que puedan tener acceso, hay que leer la memoria histórica, porque si no, fácilmente esto se puede repetir. Por lo tanto, pues un saludo fraternal a todos. Lo único que queremos, las nuevas generaciones, quienes no estuvimos involucrados en ese conflicto armado interno, lo que nosotros no queremos es repetir esa historia triste y dolorosa que vivió nuestro país. Necesitamos avanzar y participar activamente en este proceso electoral, y avancemos en la construcción de un nuevo Estado, un Estado plurinacional, donde todas y todos tengamos una participación directa, y que formemos parte de las estructuras de un nuevo Estado para transformarlo y construir el buen vivir para nuestros pueblos. Así es que muchísimas gracias y vamos a estar siempre en comunicación.
Recordemos la frase de Nelson Mandela que decía: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Vamos a ir en este momento a un corte musical, luego tenemos la entrevista con Monseñor Álvaro Ramazzini sobre el panorama político social. Vamos a un corte.
Llena de impotencia. Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos, contándote las noticias.
Que no se apague el amor, que no se apague. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas, caminando.
La mirada de los pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá,
Radio Tulán en Quetzaltenango,
Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Chihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
Ingresa a nuestra web
radiocto.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacionCTO@gmail.com.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Estamos con Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango. Precisamente vamos a abordar un tema sobre el panorama político-social que está afectando Guatemala, la crisis también existente y sobre todo de cara a las próximas elecciones. Bienvenido, Monseñor, a este programa.
Ya, muchas gracias y un saludo muy cordial para ustedes y también para los que vean este programa y lo escuchen.
Eliu, bienvenido al programa.
Bueno, muchas gracias a Monseñor y a esta oportunidad. Así que el tema que nos ya hacías como introducción, pues, ¿qué esperanzas tenemos? ¿Qué expectativas tenemos en un año muy difícil que tenemos en el contexto nacional? Y en este momento, pues, todo lo que corresponde al próximo evento electoral, pues como que el panorama todavía no está claro desde las organizaciones y de todo lo que se relaciona al tema político. Sin embargo, hay esperanzas, creo, Monseñor, así que nos gustaría saber su opinión en este sentido.
Bueno, yo pienso que la esperanza es lo último que tenemos que perder, porque si perdemos la esperanza, todo está ya dicho, todo está ya pues caído por los suelos, porque no es que tengamos ahora una situación que uno podría decir es una situación excelente en la que está el país. Indudablemente que la esperanza se debe de nutrir de hechos que son reales y sobre esos hechos reales mantener esa actitud de decir podemos cambiar lo que está mal, podemos mejorar lo que está bueno, podemos crear un futuro mejor para los guatemaltecos. Pero ciertamente la actitud supone un conocimiento de lo que está pasando para poder verificar dónde están los puntos débiles de esta sociedad guatemalteca en un sentido amplio, y también ir sobre todo encontrando las situaciones que podemos decir son situaciones positivas que van a sostener la esperanza y que nos van a decir un cambio es posible, porque no todo está mal. Hay muchas situaciones y muchas actitudes de personas y de organizaciones que son positivas, y creo que tenemos que tratar de converger todos en nuestra mirada hacia esas situaciones positivas para desarrollarlas y hacerlas crecer.
Efectivamente, en la cuestión de las miradas, y nosotros enfocamos eso en la mirada de los pueblos, pero hoy tenemos una conflictividad provocada, y en donde hay sectores que evidentemente se aprovechan para que se vaya aumentando la conflictividad y el enfrentamiento dentro de la misma sociedad, dentro de los mismos pueblos. Sin embargo, aquí cómo desarrollar el tema en que, bueno, algunos pues le echamos la culpa a quienes manejan en este momento el poder, a las empresas, a los empresarios, y otros le echan la culpa al populismo, al oportunismo. ¿Cómo encontrar entonces ese panorama que nos devuelva la confianza dentro de nosotros y sobre todo equilibrar esa situación de poderes que necesitamos en la participación efectiva de los pueblos, pero también en un nuevo liderazgo que responda a esas expectativas, monseñor?
Bueno, este es el tema, es decir, precisamente yo he estado ahora comentando un documento del Papa Francisco que se llama Alegres y Regocíjense, en donde él dice que la vida cristiana es un combate, es una lucha, pero no es solamente la vida cristiana en la perspectiva de nuestra fe, sino que también la vida en general es una lucha. Aquí hay mucha gente que lucha por sobrevivir cada día, porque necesitan eso, necesitan sobrevivir, porque la tendencia fundamental humana, la primera, es vivir. En ese sentido, el Papa Francisco dice, hay que discernir, hay que saber escoger, hay que saber descubrir en dónde está la presencia de una acción de Dios y en dónde está la presencia de una acción del, el Papa dice, del mal espíritu. Y cuando habla de ese mal espíritu, que le da un nombre concreto, le dice, es el diablo, es Satanás, dice, el diablo no intenta poseernos, porque muchas veces la actitud de la gente es decir, posesión demoníaca, posesión diabólica.
Está
dice,
endiablado.
No, o está endiablado, sino que dice, el mal espíritu, el malo, lo que trata es de envenenarnos, y nos envenena con el odio, nos envenena con el egoísmo, nos envenena con la avaricia, nos envenena con esos deseos desordenados. ¿Cuál es la raíz de la conflictividad social a la que tú te refieres? En el fondo es eso, es decir, que nos dejamos dominar por esos deseos desordenados de avaricia, lo cual da una sociedad injusta. Guatemala es una sociedad muy desequilibrada económicamente hablando. Muchos tienen casi nada, muchísimos, unos pocos tienen mucho. El egoísmo no se da solamente entre los que tienen mucho, sino también entre los que tienen poco, porque conozco gente empobrecida que son egoístas con los que son más pobres de ellos. Entonces, cuando estamos hablando aquí de la conflictividad social, hay que ir a la raíz de esa conflictividad social. E indudablemente yo hablo como obispo y hablo como cristiano. Ese es el drama que tenemos en este país, que muchos nos llamamos cristianos, pero a la hora de recordar y de practicar que el mandamiento más grande del cristiano es amar a Dios y amar al prójimo, nos olvidamos de lo segundo, y a veces decimos que amamos a Dios sin amar al prójimo, y de ahí nace entonces la conflictividad. Claro que después esta conflictividad se encarna en las estructuras socioeconómicas y políticas del país, y aquí entramos al tema que tú señalas. ¿Cómo actuar delante de esta conflictividad social de cara a un evento electoral? Bueno, no podemos olvidar, estamos en una democracia, y en la democracia el modo de ejercerla, pues es uno de los modos, de los instrumentos, es elegir a personas que dirijan el gobierno de una manera tal que orienten, que dirijan el país, teniendo como marco fundamental de referencia el bien común. Y en ese sentido, entonces, habría que ir, sí, haciendo un discernimiento para ver quiénes de los candidatos, ya entramos a ese tema directamente, quiénes de los candidatos realmente podrían decir que tienen la conciencia de su propia identidad de personas y de, si son religiosos, de su fe cristiana, si son cristianos, de su fe cristiana católica, si son católicos, para tratar después de que esos valores que da la religión los puedan encarnar en sus actitudes. Ahora, no es hay candidatos que seguramente no profesan ninguna fe, pero son tal vez personas honestas, personas honradas, que sin decir que profeso una fe, están viviendo una fe que muchos que dicen que la profesan no la viven.
Datos y estadísticas.
En la mirada de los pueblos.
Monseñor, el último informe de indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas muestra a Guatemala en desarrollo, en educación específicamente y en salud, en el número 197. Leemos varias cifras de las estadísticas de desarrollo humano y vemos que se refleja totalmente la crisis social y política que atraviesa Guatemala. De cara a las próximas elecciones y en el marco de que el Congreso pretende seguir con estas iniciativas que permitan el transfugismo político, ¿cómo ve usted el proceso de reelección también y que nuevas caras se puedan presentar en este momento en las próximas elecciones?
Bueno, voy a responder a tu pregunta haciendo una división. Tú has tocado un tema muy importante, como es la posición que Guatemala ocupa en el índice de desarrollo humano que el programa de Naciones Unidas, del PNUD, el programa del desarrollo, nos presenta. Y eso ha sido ya como un caballito de batalla de muchos candidatos, de decir, bueno, nosotros vamos a solucionar los problemas de pobreza, nosotros vamos a solucionar los problemas de desigualdad económica. En el fondo, indudablemente, la pregunta es, ¿por qué Guatemala está en esa posición tan baja cuando hablamos del índice de desarrollo humano? Y la razón es, vuelvo a referirme a lo que decía antes, tenemos una organización de la sociedad guatemalteca que no está fundamentada en la práctica, aunque en la teoría se diga, porque tenemos una constitución que defiende los valores humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libre emisión del pensamiento, etcétera, etcétera. Aparte de que Guatemala ha ratificado el convenio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, teóricamente tenemos ahí lo que necesitaríamos para poder vivir en una situación que favorezca el desarrollo humano integral. Pero eso es solo teoría, no se cumple. En la práctica tenemos una estructura socioeconómica política que sigue siendo generadora de injusticias y de desigualdades. Entonces, ese es un tema al cual hay que ponerle mucha atención. Ahora entro a la segunda parte de lo que tú me presentabas. ¿Qué es lo que los candidatos que se van a presentar para las próximas elecciones, sea para presidente y vicepresidente, sea para diputados o diputadas, ofrecen al pueblo, sea aún los mismos alcaldes? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el plan de gobierno que presentan, sea gobierno nacional, sea gobierno municipal? No tienen muchas veces esos candidatos ni siquiera el conocimiento de la realidad global del país. Y entonces, si no conocen ni siquiera estos informes que vienen de organizaciones que han hecho los estudios y que hablan con propiedad, ¿cómo pueden ofrecer alternativas de cambio para el país? Comencemos por ahí. Comencemos por la elección de los alcaldes. ¿Cuántos alcaldes realmente conocen la realidad de su municipio de un modo integral y profundo y ofrecen un plan que responda a satisfacer las necesidades de ese municipio? Comienzo a ese nivel, pero si nos vamos ya al nivel del Ejecutivo, o peor todavía, al nivel del Legislativo, yo puedo asegurar que hoy por hoy las acciones del Congreso de la República no son acciones que estén buscando el bien del país, están buscando sus propios intereses. Lo que tú mencionabas, el famoso transfugismo, ¿por qué pasarme de un partido a otro? Sencillamente porque no tengo opciones políticas claras. Ni siquiera es posible que sepa por qué soy diputado, en el sentido genuino y estricto de la palabra.
¿Cómo ve que en estas próximas elecciones, pues movimientos también sociales se han proyectado para participar en la contienda política?
Bueno, en este sentido, lo primero que hay que decir es que los partidos políticos han caído en un descrédito tan grande que eso influye en el abstencionismo electoral. No me recuerdo ahora cuál fue el índice de participación electoral en las pasadas elecciones, pero la dinámica, la constante ha sido abstencionismo, porque la gente no cree ya en la clase política de los partidos políticos que tenemos. En ese sentido, aquí habría que comenzar de cero. Es decir, si hoy por hoy el único modo de participar en las elecciones generales, aparte de la formación de comités cívicos, es los partidos políticos, habría que tener partidos con gente totalmente nueva y con gente, perdone la expresión, que no tenga la cola machucada bajo ningún sentido. Es decir, hay que poner la atención en candidatos nuevos totalmente. Y si los movimientos sociales tienen liderazgos nuevos que están participando y son movimientos sociales bien consistentes, por ahí tenemos un camino de esperanza, como comenzábamos a hablar de este programa.
¿Cómo se podría garantizar esto, monseñor, de llegar a que algunos pues, movimientos que conocen más la realidad social, en este caso, puedan lograr cambios estructurales? ¿Qué garantías se les podría dar directamente a la población?
Mira, en el fondo siempre se ha dicho, pero a la hora de las horas, o queda muy lejos o se hace de una manera equivocada. Quien tiene aquí el poder para poder cambiar estas situaciones es el pueblo. Y ahí es en donde tenemos, creo, un déficit muy grande. No hemos trabajado fuertemente en ciudadanía responsable. Hoy por hoy, estoy seguro, de nuevo, los políticos tradicionales de los que hemos hablado, que ya no deberían de estar en el panorama político en un sentido amplio del país, van a comenzar a decirle a las personas, les van a comenzar a hacer promesas que saben que no las van a cumplir, y las personas, como están viviendo en situaciones de mucha necesidad, de nuevo les van a creer. La manipulación de los políticos tradicionales que han hecho que el sistema democrático caiga en un descrédito gravísimo van a seguir. Y si no tenemos una ciudadanía responsable que, y sobre todo bien preparada, que pueda discernir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo en los que se están presentando como candidatos, ahí sí la esperanza va disminuyendo de los cambios.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Yo creo que sí. Intervenimos, señor, en este sentido en tres elementos que son fundamentales. Uno es que estamos en una crisis de liderazgo que está a la vista.
Indudablemente.
Una crisis del sistema político, es decir, en este sentido, el sistema de leyes, de partidos políticos, porque ahí es donde está la crisis, porque hay una negatividad a una revisión profunda del sistema, porque pareciera que nuestra esperanza está en que surjan personas y no en que surja un sistema que en verdad revise las estructuras de este Estado.
Sí, aunque antes de que diga lo tercero, aunque tú sabes que las estructuras las hacemos las personas.
Efectivamente.
Es decir, las personas somos quienes hacemos las estructuras. Solamente quería hacer esa aclaración.
Entonces, en ese sistema, cuando hablamos de que las personas, entonces, ¿cómo entender que esas personas tienen que encarnar la pluralidad, tienen que encarnar las verdaderas exigencias de los pueblos en una incorporación real para evitar que aparezcamos como campeones en lo negativo, en todo el elemento de desarrollo humano?
Sí, señor. Y aquí está el tema que tú señalabas, el tema del liderazgo. ¿Quién es realmente un líder verdadero en este marco de reflexión que estamos haciendo? ¿El que engaña, el que miente para poder lograr llegar al poder, o aquella persona que realmente conoce la realidad y es verdaderamente realista para decir, miren, en esta realidad lo que yo puedo ofrecer desde mis cualidades y desde mis capacidades y mis intenciones es esto? Es decir, no les puedo ofrecer el 100%, ni siquiera les puedo ofrecer el 80%, ni siquiera les puedo ofrecer el 50%, les voy a ofrecer el 40% de lo que puede significar cambio para sus vidas. Pero cuando un candidato habla de este modo, la gente lo abandona.
Sí,
porque la gente lo que quiere es oír el canto de sirenas de los candidatos que les dicen, no, aquí va a cambiar todo. Les vamos a solucionar el problema de la pobreza, les vamos a construir carreteras, les vamos a aumentar la presencia de médicos en los centros de salud, etcétera, etcétera. Y por esa falta de ciudadanía responsable, la gente cae de nuevo. Entonces, los liderazgos nuevos que están surgiendo deben de ser verificados como liderazgos que sean honestos, o líderes honestos, objetivos, realistas, que le digan al pueblo la verdad de lo que está pasando y sobre todo, claro, que busquen el bien de todos. Porque hoy por hoy, la clase política, estoy pensando en el Congreso, porque hablábamos hace un momento de esta iniciativa de ley que quiere aceptar el transfugismo, ¿qué es lo que esto demuestra? Demuestra que los diputados no buscan el bien del país, buscan solamente sus intereses. Necesitaríamos, sí, como tú dices, una reforma total, pero hoy por hoy esa reforma, el inicio de esa reforma la tenemos en unas elecciones en las que el pueblo decida, pero responsablemente. Yo lo que espero de veras del pueblo de Guatemala es que abran los ojos y que no vuelvan a votar por los mismos.
A su parecer, monseñor, a este tiempo, ¿existe más conciencia ciudadana para las próximas elecciones?
Sí, existe más conciencia ciudadana. Eso es positivo, y sobre todo entre los jóvenes. Yo veo que hay más sensibilidad por los temas que tienen que ver con la política, con el desarrollo económico, sí. Pero a veces también es verdad que esas iniciativas fruto de una mayor sensibilidad a veces se orientan por un camino que no es el mejor. Se orientan por el camino de la violencia, se orientan por el camino de querer hacer los cambios a la fuerza sin respetar los procesos y se orientan muchas veces también, desgraciadamente, en el camino de la confrontación.
En la mirada de los pueblos,
una buena pregunta
merece una buena respuesta.
En este marco electoral, monseñor, que se avecina, pues existe la participación de los pueblos indígenas. ¿Hay temor directo en la población de que se les dé vuelta la tortilla, digamos así, de que un sector que ha sido marginado, discriminado, pueda llegar al poder y pueda, pues, venir y vengarse de alguna manera?
Bueno, pero esos son los prejuicios que existen, ¿no? Son prejuicios que muchas veces lo que hacen es ocultar intenciones de no querer que haya los cambios. Y entonces cualquier excusa la puedes encontrar. Pero si nosotros analizamos el mundo de la política en un sentido amplio, es decir, de lo que es la búsqueda del bien común, del respeto a la diversidad y a la pluralidad, uno encuentra líderes indígenas que han nacido de las comunidades indígenas que tienen una visión muy objetiva de la realidad y que realmente no tienen ese espíritu revanchista que, repito, puede ser usado como un pretexto para decir, cuidado, no voten por los candidatos que vienen de las comunidades indígenas porque lo que van a hacer ahora, como tú dices, es tomar revancha. En ese sentido, los liderazgos que nacen de los pueblos indígenas, que los tenemos, deben de ser evidenciados en un sentido verdadero. Es decir, tener la conciencia de que no son revanchistas, sino que de lo que quieren es que haya bien común para todos. Pero la realidad es que en este país los más marginados han sido siempre los pueblos indígenas. Entonces, buscar que el bien común llegue a los más marginados, que son los pueblos indígenas, no quiere decir revanchismo. Quiere decir sencillamente poner en el lugar donde deberían de haber estado siempre los pueblos indígenas para que reciban los beneficios de lo que entendemos por ese bien común.
¿A su parecer podría ser positivo que alguien le...
Para mí indudablemente sí, pero te repito de nuevo, tiene que ser una persona o personas que tengan una conciencia de lo que es hacer política y de lo que significa la política. que yo va creo, mucho más allá del partidismo.
Sí, yo quería intervenir en esto porque se abren muchas esperanzas de participación cuando ya los pueblos nos estamos incorporando a los temas de auditoría social, a los temas de hacer señalamientos, pero con propuestas, que es lo que tenemos que pasar en un proceso que nos ha metido en enfrentamiento, en mesas técnicas, pero nos quedamos ahí. Entonces necesitamos empujar todos para que la situación se equilibre, porque aquí no se trata en este momento de llegar y empezar a enjuiciar políticamente o linchar políticamente a personas que tienen por ahora la responsabilidad. Sin embargo, tiene que llegar un momento de ejercer derechos y sobre todo también los elementos que son importantes, recuperar la credibilidad en el sistema de justicia, en el sistema de educación, en el sistema de salud, todo eso que corresponde a las mayorías que están marginadas, como usted efectivamente lo señalaba.
Sí, y en ese sentido fue trágico, de veras, y sigue siendo trágico, que el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas no se haya cumplido. Porque si ese acuerdo hubiera tenido de verdad un proceso de cumplimiento, de otra cosa estaríamos hablando en este momento, y nos hubiéramos evitado toda la conflictividad social que muchas veces tiene su foco en las comunidades de los pueblos originarios. Sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo, que desafortunadamente hemos perdido ocasiones, pero bueno, como comenzamos el programa hablando de esperanza, no perdamos la esperanza de que pueda ser este el momento que le toca a los pueblos indígenas en la historia del país, que sea este su momento, pero dependerá mucho de los liderazgos. Y dependerá mucho de la ciudadanía responsable de la que he hablado, para que la gente no caiga en la trampa de creer todo lo que le dicen los políticos tradicionales.
Con una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Imaginemos al Estado plurinacional
en la mirada de los pueblos.
Tenemos un Estado que enfoca todas las soluciones desde el monoculturalismo, es decir, que todos somos guatemaltecos y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hay realidades que son diversas y también enfoques que son diversas, pero en esa diversidad tenemos que encontrar un punto que nos articula, porque estamos en un retroceso en el tema de la pobreza. Sin embargo, si vamos a nuestros territorios, si vamos a todos los rincones de nuestro país, sí tenemos riqueza. La situación sería entonces la distribución de la misma, ¿no le parece?
Muy bueno, bien. Es una parte del problema, ¿no? La distribución de la riqueza. Pero también está el otro tema de la producción de la riqueza. Y mientras no haya de verdad una mejor educación formal que prepare a las personas, el tema es cómo van a generar riqueza si la mayoría sigue siendo cortadores de café en las fincas o siguen siendo, diríamos, comerciantes informales. ¿Cómo se va a producir la riqueza? Pero el tema que también, escuchándote, venía a mi mente es esa iniciativa que yo la valoro, es decir, reconocer la territorialidad de los pueblos indígenas cuando se ha hablado aquí de un gobierno plurinacional. El tema que tú señalas es un tema que es bastante complejo, porque se trata de mantener la unidad de un Estado, porque somos un Estado, pero respetando la diversidad cultural y la diversidad de identidades. Porque no podemos decir, sí, nos llamamos guatemaltecos. ¿Por qué? Porque nacimos en Guatemala. Pero el guatemalteco del Oriente es muy distinto del guatemalteco del Occidente. Y el guatemalteco del Occidente es muy diferente, el que es Chuj, al que es Popti, al que es Canjobal, al que es Mama, al que es Quiché. El tema es ese, ¿no? Necesitamos liderazgos que sepan realmente combinar lo único, ser guatemaltecos, hablemos de guatemalidad, si se puede hablar, con lo diverso, etnias diferentes, culturas diferentes. Eso, lograr esa combinación de la diversidad es lo que puede facilitar después realmente el reconocimiento de la territorialidad, que va mucho más allá del simple territorio. Porque ahora encontramos gente MAM en la ciudad de Guatemala, encontramos gente quiché en la ciudad de Guatemala. El reto para los próximos gobernantes es muy grande. ¿Cómo lograr esa unidad en la diversidad sin entrar en choques? ¿Y cómo lograr una, diríamos, autonomía que no puede ser total de los pueblos indígenas en un sistema democrático que tiene un nombre, que es República de Guatemala, que tiene una constitución? ¿Y cómo ir trabajando entonces para integrar ese sentido de autonomía que tienen los pueblos ahora dentro de la una unidad nacional? Es un reto muy grande, pero yo lo veo como en una perspectiva que va a exigir realmente hacer un camino lento, no apresurado y sobre todo no violento.
Por supuesto.
Porque ese es el tema, ¿no? El tema
para ir finalizando, monseñor, estamos en un estado que ha crecido monocultural. ¿Cómo ve la propuesta de una refundación del estado a un estado plurinacional?
Yo lo veo totalmente positivo. Es decir, en este país se ha negado en el sistema la existencia de los pueblos indígenas. Se ha negado, eso lo tenemos que reconocer. Ahora hay que reconocerlo, y de nuevo yo vuelvo al tema. El problema será cómo hacerlo, qué estrategias, qué procesos, para que no volvamos a los temas de enfrentamientos que nos quitan la vida, que quitan la vida de muchas personas y que realmente no nos dejan en paz. Es decir, no podemos vivir en un conflicto constante. Totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. Una refundación del Estado en donde los pueblos indígenas tengan realmente el lugar que deben tener. No solo porque son la mayoría, sino porque son la mano de obra barata de este país, porque son realmente los representantes de culturas ancestrales, y sobre todo porque son energías nuevas, son energías jóvenes. El tema, repito, para mí es cuál es la mejor estrategia para que esto se logre sin volver de nuevo a confrontaciones y sobre todo a evitar eso que tú llamabas el revanchismo y las venganzas. Porque que hay resentimientos.
Y son resentimientos acumulados.
Y que se hacen muy fuertes, sobre todo en la juventud, y sobre todo en una juventud que no esté bien orientada.
Efectivamente, y hablando como nuestro programa se dice, que la esperanza pues no se puede perder y no debemos de dar lugar a eso. Entonces hay, digamos, una generación que está reclamando cambios, pero tenemos que tener cuidado para que sean equilibrados y no se funde esos cambios en una exigencia violenta en nuevos actores. Y usted hablaba de la juventud, pero también qué decir de la participación de la mujer,
sí,
¿no, señor?
Eso es. Y sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? Porque aún dentro de las mismas comunidades indígenas hay sectores ahí mismo de hombres que no quieren que sus mujeres tengan ese despertar para una manera diferente de ser mujer, muy diferente de lo que los mismos hombres en las comunidades indígenas les han impuesto. Y es que el día de ayer yo platicaba con una persona que me decía: conozco dos jóvenes indígenas de una etnia aquí de Huehuetenango que se salieron de su pueblo porque quieren liberarse de la esclavitud a la que ahí en su pueblo los hombres someten a las mujeres. Les pegan cuando quieren, no les dan el dinero que las mujeres necesitan, las golpean cuando se ponen violentos, sobre todo si toman. Claro, eso no es solamente en los pueblos indígenas,
es casi general.
Pero el tema es ese, ¿no? La mujer también tiene un puesto muy importante. Yo ahorita no sé las estadísticas, no sé cuál sea el porcentaje de mujeres en la sociedad guatemalteca, cuál sea el porcentaje de hombres de una edad, digamos, de 12 a 18. No sé si hay un balance o si seguimos teniendo un predominio de mayor número de mujeres sobre hombres. No lo sé. Bueno, pero el tema no es numérico, el tema es, diríamos, de capacidad, de presencia, de incidencia de las mujeres.
Desde el occidente de Guatemala,
en cadena radial,
la mirada de los pueblos. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Bien, monseñor, entonces ya con esto finalizamos el programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos su participación en este espacio. Si tiene pues algún
sencillamente final. Un saludo y decirles que qué bueno que el programa lo siguen ustedes transmitiendo, que lo sigan divulgando,
porque aclararía muchas cosas.
Si es la mirada de los pueblos,
por supuesto, tiene que ver en ese sentido, sí, para evitar señalamientos y que aquí se está parcializando. El desarrollo no se puede parcializar, se tiene que equilibrar efectivamente con la participación de todas y todas, donde la información juega un papel importante.
Absolutamente. Bueno, les deseo entonces que sigan teniendo éxito en su trabajo y gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias, gracias.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala, esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.